Duna. Sonidos de tu mundo.
7 de la tarde. ¿Cómo está? Bienvenido a Nada Personal en esta tarde de día jueves 25 de julio de 2019. ¿Cómo estás, Rodrigo Álvarez?
¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Un día bien agitado.
Muy noticioso.
A propósito de todo lo que ha pasado en el transcurso de esta jornada, nos vamos a detener bastante en lo que ha ocurrido a propósito de esta detonación de un artefacto explosivo en una comisaría ahí en la comuna de Huechuraba, y otro artefacto explosivo que llegó a las oficinas de Quiñenco. El detalle de todo eso se lo vamos a contar en esta jornada también, con varias otras cosas más que han ocurrido en el día. Vamos a hablar también de lo que ha pasado en España. Es parte del menú que queremos contarle a partir de este minuto.
Sí, vamos a hablar de desempleo también. Hoy salió una cifra bien importante de desempleo en la región metropolitana.
Y con varias explicaciones. Una que da el ministro del Trabajo y otra que da el ministro de Hacienda, donde atribuye también esta cifra al shock migratorio. Es el concepto que utiliza el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Ya le contamos también detalle de eso y cuánto significa el incremento respecto a las comparaciones que se hacen con el mismo mes del año anterior y también del mes pasado. Bueno, son las cifras en materia de desempleo en nuestro país. ¿Qué más tenemos en el menú?
¿Qué tenemos? Justo se me había perdido la hojita, Rodrigo.
Tranquila.
A ver, Pedro Sánchez. Oye, que le ha costado ser gobierno en España, Dios mío. El PSOE vuelve a fracasar. No logró un acuerdo con Podemos y está a punto. O sea, de hecho, le quedan, ¿cuántos días contaba por ahí? En septiembre, el 23, 60 días para que el rey se meta y diga, bueno, se disuelve esta elección y se hacen nuevas elecciones a propósito de la falta de acuerdo, que es la forma de funcionamiento en España, que tienen que llegar a un acuerdo para poder formar gobiernos. No hubo posibilidades, así que se le complica el camino al presidente español.
Tenemos noticias del deporte también, segunda jornada de los Panamericanos, a pesar de que mañana es la inauguración. Francesca Ravizza nos va a contar los detalles de cómo nos fue a los chilenos hoy día y también la cartelera para el día de mañana, viernes, cuando, insisto, es la inauguración de los Panamericanos que se están disputando en Lima.
Y aquí ya está con nosotros Kiki Yabar con las noticias.
¿Cómo están?
¿Qué tal, Kiki? ¿Cómo te va?
Bien, también. Vamos con los titulares. Como un acto terrorista calificó esta tarde el presidente Sebastián Piñera la detonación de un artefacto explosivo en la 54 comisaría de Huechuraba. El mandatario agregó que se encontró otro paquete con el mismo remitente en las oficinas de Quiñenco, donde desempeña como gerente legal el exministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, y que logró ser aislado. El mandatario dio estas declaraciones en el hospital de Carabineros, donde fueron trasladados los 5 funcionarios que sufrieron lesiones graves, y anunció la aplicación de la ley antiterrorista. Y en otra noticia, la tasa de desempleo en el Gran Santiago subió hasta un 8,4% en el mes de junio, registrando una subida de 0,8 puntos porcentuales respecto a la medición de marzo de este año. Así lo reveló la encuesta de ocupación y desocupación en el Gran Santiago, que realiza el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. El ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg, le restó dramatismo a estas cifras, indicando que la encuesta refleja que la velocidad con la que cae el empleo informal es más rápida que la velocidad con la que estamos creando empleos con contrato. Ya se lo adelantaban, por segundo día consecutivo, Pedro Sánchez no logró votos para ser presidente en España y formar gobierno. Sánchez necesitaba el apoyo de Podemos para lograr la primera magistratura, pero ese partido hoy se abstuvo, por lo que no le alcanzó para imponerse como presidente español. Y en noticias del deporte, Arturo Vidal podría dejar el Barcelona. El chileno es pretendido por el Inter de Milán, que le prometió un rol protagónico. Según consigna el CDF, el Barcelona podría cederlo debido a la sobrepoblación de jugadores en el medio campo y debido a que el chileno no ha sido titular indiscutido bajo las órdenes de Ernesto Valverde.
Muchas gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
7 de la tarde y 4 minutos.
Esto es Duna.
Nada personal. Bueno, lo que le vamos a contar pasó a las 12:30 de la tarde, ¿cierto, Rodrigo?
Así es.
¿Tú me recordabas? Una explosión bien importante, bien fuerte, se sintió en la comisaría 54 de Huechuraba. Se demoró por lo menos una hora el golpe de carabineros, las autoridades, en confirmar que se trató de un artefacto explosivo que generó la destrucción de la comisaría, 13 oficinas destruidas completamente y 5 personas carabineros que se fueron de inmediato al hospital de carabineros con lesiones graves. Además, en horas de la tarde se supo que otras 3 personas también se fueron lesionadas porque tenían un trauma auditivo, por lo tanto tuvieron que ser también hospitalizados. Se desplegó, por supuesto, supuesto, el presidente Sebastián Piñera y el ministro a ver a los heridos, digamos, al hospital, y en paralelo se supo de un nuevo intento de ataque, y esto fue en las oficinas de Quiñenco, donde trabaja él como gerente general, digamos, el exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Afortunadamente, y gracias a la eficacia, digamos, que en ese minuto tomaron los carabineros y el golpe, se logró evitar la explosión y se aisló, se desalojó toda la gente, etcétera, etcétera. Pero fueron dos artefactos explosivos durante un periodo muy cortito, lo que generó una alarma y, por supuesto, se convocó la ley antiterrorista por parte del gobierno.
Despliegue, por cierto, de funcionarios del golpe de carabineros en las diferentes partes donde se dio esto. A ver, porque tenemos lo que está contando tú en la comisaría de Huechuraba y en la altura de Avenida Recoleta del 5000, lo que pasó en las oficinas de Quiñenco, ahí el vehículo de inversión del grupo Luxit, y también lo que pasó en la propia empresa de Correos de Chile, donde los trabajadores de la sede más importante de esa empresa, que está ubicada en la parte sur de Santiago, también tuvieron que ser evacuados como medida de precaución que tomó el grupo de operaciones policiales especiales de Carabineros del GOPE para obviamente evitar cualquier tipo de cosa y establecerse efectivamente podían existir más paquetes del tipo del cual explotó en esta comisaría de Huechuraba. Hay 5 funcionarios que están lesionados, ninguno con riesgo vital, es la buena noticia del día, podríamos decir, pero esto toma ribetes bien preocupantes para el gobierno, y me imagino que en el momento que se le informa al presidente Piñera, porque es él también que dice que existe otro paquete sospechoso, la persona no da el nombre, el presidente, cuando habla ahí en el hospital de Carabineros.
Claro, después sabíamos que
habla de un civil,
se trataba de Quiñenco.
Claro, pero él ya sabía que se trataba además de su ex ministro del Interior y también de Defensa, Rodrigo Hinzpeter, con quien trabajó de la mano del presidente Piñera en su primer gobierno. Y ahí comienza todo este proceso de despliegue por parte del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros, y lo que hemos conocido hasta última hora son las declaraciones que ha hecho el fiscal que está a cargo del caso, y por cierto también el detalle de la querella que va a presentar el gobierno acusando, por cierto, la ley antiterrorista respecto a la situación que se viene aquí adelante. Vamos a entrar en materia en un rato más en profundo respecto a eso, en una entrevista que vamos a tener un poco más adelante, pero por ahora los títulos de esto tienen que ver con preocupación, inquietud, incertidumbre, investigaciones en desarrollo que lleva adelante Carabineros, que lleva adelante la Policía de Investigaciones y también el propio Ministerio Público para dar con quienes están detrás del envío de estos dos paquetes. Es el mismo remitente. Eso es lo que hoy día confirmaba el presidente Piñera y también el fiscal que está a cargo del caso, el Ministerio Público, que era el mismo remitente, la misma dirección. Y se están haciendo las indagatorias, las investigaciones necesarias para dar con esto. Pero se abren varias interrogantes. Por ejemplo, los protocolos o los filtros que tiene Correos de Chile. ¿Los debe mejorar? ¿Hay que cambiarlo?
Claro.
¿Cómo se hace?
Y hay que contextualizar algo importante, que no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. Hay varios hechos ya pasados hace meses donde se han generado este tipo de artefactos explosivos. Por ejemplo, en enero de 2017, el atentado a Óscar Landerreche, cuando era presidente del directorio de Codelco, llegó un paquete a su casa en La Reina, afortunadamente no generó ningún daño y se lo adjudicó un grupo ecoterrorista. Después, el 8 de mayo también de este año, se envió al presidente del directorio de Metro, Luis Legrange, que fue encontrado precisamente también por el OS-9 de Carabineros y fue afortunadamente desactivado, y ese mismo grupo se adjudicó también, ¿te acuerdas de la explosión que fue en una micro del sector de Vicuña Maquena con Francisco Bilbao, ya en la comuna de Providencia? Eso fue en enero de 2019. También generó disturbio importante, por lo tanto, no es primera vez. Ya el tema del terrorismo, de los ataques explosivos, está siendo un tema importante. Ahora hay 5 personas lesionadas graves, otras 3 también que tuvieron algún tipo de trauma. Así que evidentemente que se convierte en un tema a solucionar por parte del gobierno.
Lo que ha pedido el gobierno a través de esta querella que ha presentado es que se tome declaración ante la fiscalía de todos los testigos que hayan sido empadronados por la policía, además que se recabe copia de las cámaras de seguridad que están ubicadas en las inmediaciones del lugar de los hechos y que la Labocar pericie este artefacto explosivo encontrado y que el servicio médico legal también practique un informe con las lesiones de los afectados. Todos por ahora en el hospital de Carabineros, los que fueron afectados por eso en esa institución, recibieron la visita del presidente Piñera, también del ministro del Interior y del propio general director de la institución, Mario Rosas, que llegó también hasta el hospital de Carabineros para interiorizarse de la salud de estos 5 funcionarios. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Quiñenco? Escuchaba al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, que además se apersona ahí en las oficinas de Quiñenco para ofrecer su ayuda y también para conversar con Rodrigo Ginspeter. Fíjate que llega este paquete a las oficinas con el nombre de Rodrigo Ginspeter, a las oficinas de Quiñenco ahí en Las Condes, y salió a almorzar en un horario diferente al que lo hace habitualmente en Ginspeter. Por eso cuando llega el paquete él no estaba. La secretaria lo recepciona y le avisa que llegó ese paquete a nombre de él. Uh-huh. Pero Rodrigo Ginspeter no lo abre. Ese es el detalle que entregó Joaquín Lavín a propósito de cómo, por qué el paquete estaba ahí, y después le avisan a Ginspeter que el remitente del paquete que llegó a Huechuraba era el mismo que él había llegado a sus oficinas, que por ningún motivo lo tocaran, y ahí comenzó la evacuación de todos los funcionarios, los que están trabajando ahora ahí en las oficinas de Quiñenco, que insisto, es el camino inversor del Grupo Luxis.
Sería una oportunidad bien importante para ver qué ha sido de las investigaciones de los ataques anteriores, porque nunca hemos sabido más. Esto pasa, todos nos impresionamos, o sea, pasan una semana y nunca más nos enteramos de nada, de responsable, de qué tipo de sanción, etcétera. Así que sería bueno saber un poco si este tipo de ataques públicos están siendo debidamente investigados, o si hay alguna situación especial que hay que adicionar allá un poco a lo que está pasando. Pero claro, como tú decías, lo vamos a hablar más ratito con un entrevistado.
7:11 p.m. Esto es Duna.
Nada personal. Ya, hablemos de las cifras de desempleo, porque hoy día el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, como es habitual, dio una nueva cifra de desempleo que llegó al 8,4%, esto corresponde al trimestre abril y junio. Se instaló la sensación de que evidentemente hay un aumento importante, es un salto de 1,4% en un año, digamos, en 12 meses. Es la tasa más alta de desempleo desde marzo del año 2016. ¿Qué significa este 8,4% de desempleados? Son 280.267 personas sin trabajo. Y si se desglosa un poquito la cifra, el desempleo masculino subió 1,3%, lo que corresponde al 8,0% de desempleados hombres. Y el desempleo femenino también subió, evidentemente, 1,7% más que el masculino, quedando en un 9,1%. ¿Qué factores inciden en esto? Bueno, según el Centro de Microdatos, tiene que ver con que primero plantea que hay 89% de estas cifras son cesantes. Los cesantes son las personas sin trabajo, pero que tuvieron trabajo, digamos. Que por lo tanto, que sí percibieron en algún minuto remuneración. Y esto se explica en la desaceleración económica, también los altos flujos migratorios, que es lo que menciona el Centro de Microdatos, y también el anclaje de las expectativas. ¿Qué sectores fueron los que más porcentaje de cesantía tuvieron, o donde se destaca la construcción? Se ha hablado bastante del sector inmobiliario, que está teniendo ciertos problemas de desarrollo, 9,2%, el comercio, 9,0%. Es algo que también se ha hablado a propósito del retail y de las bajas en las ventas. Y el transporte, 8,1% a propósito de los niveles de desempleo.
¿Por qué inquieta? ¿Por qué es preocupante la cifra? Por varias cosas. Porque cuando comparamos con lo que pasó este año en marzo, sube, por cierto, y si lo comparamos con junio del año anterior, sube 1,4%. Respecto a marzo es 0,8%. Es decir, si me comparo con la última cifra de este año, se sube. Si me comparo además con la cifra o el mes anterior del año pasado, también sube y bastante. En simple podríamos decir que la explicación que se trata de dar es que se crearon empleos, pero esa creación es inferior a la cantidad de gente que ingresó a la fuerza laboral. En términos más comunes, en términos más simples, es que si crece más la cantidad de personas buscando trabajo que los trabajos nuevos, aumenta la cifra de desempleo. Esa es la explicación que se trata de dar de Microdatos de la Universidad de Chile. Ahora, ¿cuál es la explicación que hace el gobierno? Hay dos ministros que hablaron. El ministro del Trabajo, Nicolás Monkever, que básicamente justifica los datos de la encuesta porque él dice se estarían creando más empleos formales y la gente estaría dejando sus trabajos informales. Es la explicación que da.
Hay más gente buscando plata, que es algo, claro, que viene diciendo Monkever hace varios meses.
Hace bastante rato. Dice él, la gente está buscando una estabilidad laboral y un contrato. Por cierto, ese es el trabajo formal. Y la gente que tiene trabajo informal está dejándolos para pasar a lo formal. Y eso es una cifra que por cierto, se genera en esta encuesta de la Universidad de Chile. La explicación que da el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, entre otras cosas, él dice que el tema del desempleo es bastante desafiante. Junto con esas cifras que se conocieron hoy día, hay un aumento en el empleo también asalariado, destaca Larraín, de un 1,3%, que es una buena noticia, y que por cierto es una buena noticia. Y hay una caída en el desempleo en el sector construcción, como tú lo estabas dando. Pero tenemos este aumento en la tasa de desempleo porque hay mucha más gente que está saliendo del mercado laboral, y ese es un tema que estamos viendo y es un gran desafío, que implica, por ejemplo, la migración, dice él, y esto tiene un efecto en el mercado laboral. El shock migratorio es uno de los componentes que pone también, o es un número, una cifra que pone en esta ecuación el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, para explicar entonces el alza del desempleo en el Gran Santiago, de los datos que entregaba Microdatos de la Universidad de Chile. Son factores importantes que hay que ir viéndolo, y significa, de todas maneras, un gran desafío para el ministro de Hacienda, para el ministro de Trabajo, cómo tratar de contener las cifras en los próximos meses que se vienen. El panorama, decía el ministro de Hacienda, va a mejorar el segundo semestre. No ha sido mejor, por cierto, este primer semestre para el crecimiento del país en materia económica. Han habido factores internacionales como la propia guerra comercial entre China y Estados Unidos, que ha golpeado fuerte, y hay algunos que sostienen que puede seguir golpeando. Más optimista el ministro de Hacienda, va a decir que el segundo semestre puede venir mucho mejor.
Bueno, y hay un contexto no menor, que es de esta semana o la anterior, el Fondo Monetario Internacional advirtiéndole a Chile que las reformas que se están impulsando podrían estar generando un retroceso o una falta de inversión, digamos, que esté generándose como una suerte de miedo en el mercado a propósito de la reforma tributaria, previsional, de salud. Por lo tanto,
los que están en desarrollo,
hacen un llamado un poco a acelerar. Algo que generalmente, claro, los organismos internacionales siempre advierten cuando hay gobiernos reformistas, pero que puede incidir en la economía nacional.
Son las 7 de la tarde con 17 minutos. Esto es Duna.
Nada personal. Ya, hablemos de Pedro Sánchez.
Vamos a España.
Este flamenco que están viviendo tan duro. El presidente de España, Pedro Sánchez, que hoy finalmente fracasó ya estrepitosamente en la posibilidad de poder formar el gobierno. Perdió con 155 votos en contra, 124 abstenciones y... pierde la posibilidad de poder conformar gobierno, una primera votación esta semana, el martes, que también fracasó, también tuvo rechazo, y esto básicamente tiene que ver con las malas negociaciones que hizo con Podemos, con su líder Pablo Iglesias, que pedía varios requisitos que en realidad son tan conocidos, Rodrigo, como que todo nos suena a que la política es igual en todos lados, porque lo que quería Iglesias, según consigna bien clarito el diario El País y la prensa española, es cargos políticos importantes, ministerio. De hecho, querían una vicepresidencia, tres ministerios: sanidad, que salud, vivienda, igualdad. Después dijeron, bueno, entonces Ministerio del Trabajo o políticas como proempleo, etcétera, etcétera. No hubo acuerdo. De hecho, lo que dijo Sánchez por Twitter, dijo, si tengo que renunciar a mis principios y formar un gobierno que no le va a servir a los españoles, prefiero hacerlo, pues prefiero renunciar para proteger a España. Ese fue su argumento. Y claro, recordemos que Sánchez tampoco llegó en un contexto muy claro. Recordemos que él llegó en 2018 luego de una moción de censura contra el expresidente
Mariano Rajoy. De hecho, fue él el que inició el proceso de destitución.
Exactamente. Claro. Entonces, claro, siempre ha estado complicado, como que España hace rato que no se logra afirmar. Entonces, esa es la razón por la que hoy no logró finalmente ser gobierno. Lo que pasa ahora, o qué va a pasar de aquí en adelante, queda poquito. Son 60 días que tiene de plazo para volver a sentarse a negociar, volver a intentar algo. Si no, el rey Felipe VI se mete, él mismo dice, se acabaron estas elecciones, vamos a convocar de nuevo. Esto debería pasar el próximo 24 de septiembre, como tú decías, 60 días, y se convoca a nuevas elecciones que serían el 10 de noviembre de este año, y todo de nuevo.
Sí. Con la diferencia de que pues, va a ser un proceso más limpio, dicen algunos en España. Escuchaba varios analistas españoles hoy día y decía, bueno, va a ser un proceso más limpio si que efectivamente se llega a ese punto. Sánchez está obsesionado con que no se va a llegar a un nuevo proceso eleccionario, sino que va a tratar de conseguir acuerdo. Y ya nuevamente su partido, el PSOE, no solamente se está abriendo a todo, a la posibilidad de conseguir acuerdo. El contexto, claro, es malo, porque él parte mal, lo estamos viendo. Ahí él viene a reemplazar a Rajoy. Su partido es el más votado, pero no le alcanza, no es suficiente el voto para generar gobierno, y cae en esta situación. La incertidumbre es lo que más complica, no solamente a Pedro Sánchez, sino que a la propia política española, que hace rato que viene a los tumbos, dicen los analistas españoles, y no busca el camino no sé si es correcto, pero al menos el camino llano para tratar de sacar adelante políticas que tienen que ver de diferente índole y generar un gobierno que pueda gobernar. Él está en funciones, pero no puede gobernar porque no tiene mayoría en el Parlamento, entonces cada cosa le cuesta más y tiene que negociar, como tiene que negociar justamente ahora. Son, decíamos, del 24 de septiembre es la fecha límite, y de ahí son 47 días para que, si efectivamente no se consigue el acuerdo por parte del PSOE, se llama un proceso eleccionario.
Acá uno siempre se pregunta, Rodrigo, cuando uno ve estas cosas, como por ejemplo el Brexit, que también tiene gobiernos y administraciones totalmente paralizadas y pasan los meses y siguen paralizadas, es que ¿qué se hace por mientras? ¿Cómo? No sé, porque problemas hay en los hospitales, en salud, en los colegios, educación. ¿Cómo se solucionan los problemas sin gobiernos que estén ahí afirmados? Como que la otra vez hablaba también con una periodista de La Tercera que decía, por ejemplo, en el caso de Londres, está todo paralizado, no hay políticas sociales que se estén implementando ni preparación, todo se paraliza en función del Brexit. Lo mismo pasa acá, es como difícil echar a andar una máquina que tiene que andar igual, porque igual tiene que haber transporte, igual tiene que haber recursos, igual hay un montón de problemas y queda paralizada. No sé cómo se hace, es como qué bueno que estamos donde estamos acá, donde no tenemos ese problema de institucionalidad tan grave que es en el fondo un gobierno en veremos.
Y porque además, fíjate que España es parte de la Unión Europea y ahí hay muchos líderes que también están monitoreando muy de cerca lo que pasa en ese país, la situación política, por cierto, de España. ¿Por qué? Porque han visto que no solamente los bloques o los partidos tradicionales están en una situación compleja, sino que además se ve el ascenso de movimientos populistas y nacionalistas que ha pasado en otros países de Europa y está pasando también en España, y de ultraderecha, que decir, que por cierto han afectado las relaciones intraeuropeas y han de alguna forma también debilitado a partidos que usualmente dominaban y han fracturado, por cierto, el poder político en muchos países. Solo por poner un ejemplo, para Francia es muy importante lo que pasa en la política española. Es su socio y generalmente conversan muy de cerca. En más de alguna oportunidad, Emmanuel Macron se juntó en su momento con Pedro Sánchez para tratar de afianzar cómo venía la situación del bloque y cómo podía incidir también la situación en la Unión Europea de lo que estaba pasando en España. Así que no solamente lo que pasa en España le importa a los españoles, sino que también le importa a la propia Unión Europea. 7:22 PM, esto es Duna.
Nada personal. ¿Te acuerdas, Rodrigo, conoces tú, me imagino que sí, del síndrome Mauricio Rojas? Síndrome Mauricio Rojas.
Sí, claro.
Así titulaba hoy día una nota de La Tercera que hablaba de esta escoba que quedó. De nuevo, usted se acordará de Mauricio Rojas, el ministro de las Culturas, que tuvo que renunciar 72 horas después de ser nombrado por el presidente Sebastián Piñera por las declaraciones que había hecho él en su libro a propósito de el Museo de la Memoria. Algo parecido pasó ahora. Por eso les decía yo síndrome Mauricio Rojas. Lo que pasa es que Carlos Williams, Universidad San Sebastián, estaba listísimo para ser el próximo subsecretario de Educación Superior. Estaba en una pequeña lista, ya todos lo daban como inminente en La Moneda, ya había medios que lo habían publicado. ¿Y qué pasó? Que se supo que él había publicado una columna en el año 2009 donde criticó muy duramente al Museo de la Memoria. Yo te diría que la criticó mucho peor que el propio Mauricio Rojas. Por acá tengo él dice, por ejemplo, en esta columna, que después cuando echaron a Mauricio Rojas, él reeditó de alguna forma. Él dice en esta columna, hay información de que algo explotó. Estoy loca. ¿Por qué esta que está? Lo tenía destacado acá. ¿Dónde está? Acá. Perdón. Ahora sí. A todas luces, constituye una iniciativa que mostrará una no verdad, una mirada falsa de una realidad dolorosa que nadie quiere volver a vivir. Es inaceptable que esa memoria quede corta y que las futuras generaciones conozcan una grosera falsificación de lo sucedido en esos años. A propósito de el Museo de la Memoria, claro, él lo define como una grosera falsificación y esto generó críticas de inmediato de muchos sectores de la oposición, que de nuevo lo llamaron negacionista, que de nuevo si acaso el gobierno está provocando a sectores del izquierda, razón por la cual está concretando este nombramiento, etcétera, etcétera. Bueno, al parecer La Moneda cortó por lo sano y ya no es próximo subsecretario de Educación Superior Williams.
Sí, tuvo, claro, una experiencia parecida al gobierno y quiere evitarse conflictos como los que tuvo la situación del ex ministro Mauricio Rojas. Pero fíjate que las críticas a Williamson también iban por otro lado.
Bueno, sí, los rectores no lo querían mucho.
No mucho, lo tildan de antigratuidad también en su momento. Y uno de los primeros en hablar fue, a propósito de lo que tú estabas leyendo, fue el senador del Partido Socialista, Carlos Montes, que se decía, entre otras cosas, es una designación de alto riesgo, la calificaba él, la de Williamson, porque él tiene, dice, una visión, o tenía una visión bastante sesgada respecto, no solamente al museo, sino que a muchos temas. Y lo que planteaba también el parlamentario en ese entonces era que efectivamente había que tener mucho cuidado y que ojalá fuera un personaje que no tuviera tintes o medios tintes respecto a situaciones como lo que tú estabas manifestando.
Claro.
Pero después, cuando se conoce ya esto, se toman las providencias en el gobierno y para evitar un caso 2, se va por lo sano. Tengo la duda si él había alcanzado, te lo preguntaba antes en off, si había alcanzado a renunciar a la Universidad de San Sebastián. Cuando su nombre circula, me imagino que él ya también tenía o había tomado las providencias de que es probable que asuma este cargo, pero no.
Parece que no.
O sea, no alcanzó.
Ahora, recordemos que él iba a tomar un cargo no menor, que es de su secretario de Educación Superior, sí. Que es la primera, es un cargo nuevo, digamos, es una subsecretaría nueva que tiene un objetivo bien claro y tiene que ver con los nuevos tiempos y las nuevas prioridades que tiene el Ministerio de Educación, que es administrar las becas en educación superior, los recursos de gratuidad. Los créditos, los aportes basales de las universidades, es la subsecretaría encargada de regular los aranceles de las universidades, por lo tanto era una pega bien importante y como tú decías ya los rectores estaban un poco picados con él a propósito de las críticas que él había hecho a la gratuidad. De hecho, en una entrevista él dijo, la gratuidad apunta a la mediocridad, razón por la cual generó este tipo de cuestionamientos. Además, él no era el candidato de la ministra de Educación, Marcela Cubillo. No,
y yo creo que tampoco su nombre generaba tanto consenso en el oficialismo. Yo creo que no.
En el oficialismo, claro. No. Bueno, por lo menos no de Cubillos no.
No, pues.
De
hecho, dicen ella. Que Juan Eduardo Vargas era el hombre.
Exacto, que es actual jefe de la División de Educación Superior. Que es, claro, supuestamente él estaba listo para tener ese cargo, pero el que más sabía, digamos.
Y además Vargas tuvo un rol bien, bien importante en la crisis de la Universidad del Pacífico. ¿Te acuerdas que él tomó el mando en eso y él se hizo cargo de ese tema? Por eso te digo que yo creo que Williamson tampoco tenía el consenso absoluto. Las malas lenguas dicen que era el candidato al segundo piso, pero ya no, ya. ¿Qué vamos a hacer? Ya no.
Ya no.
Y vamos a ver qué es lo que pasa con esa subsecretaría, cómo se resuelve el nombre que tendrá que ocupar ese cargo.
Sí, pues que es bien importante, por cierto, que se encarga de todo lo que tenga que ver con la gratuidad.
Son las 7 de la tarde con 27 minutos. Esto es Duna.
Nada personal.
¿Quieres saludar al primo hermano o al hermano?
¿A qué primo hermano? ¿Qué hermano?
Al que tenemos en este edificio.
¿Cuál es nuestro primo hermano? Estoy perdida.
Nuestro primo hermano es la tercera.
¡Ah!
Porque nuestras hermanas son las radios que están al lado. Ah. Entonces nuestro primo hermano, que también está en este mismo edificio,
igual son un poco hermanos. ¿Sí? Acuérdate de la tercera PM, el programa que tenemos ahí a las 2 de la tarde. Somos hermanos, ¿no?
Sí,
nuestro primo hermano.
No digo, pregunto. No. Sé que hay una relación estrecha.
Sí, hay una muy buena relación con la tercera y hoy es un día especial para la tercera.
Claro, que está cumpliendo 69 años, ¿no? Y hay una edición especial mostrada en lo digital, que además concuerda cuando se están cumpliendo también 50 años de la primera conexión entre computadores en Estados Unidos, y ahí viene todo un proceso en las diferentes áreas, tanto mundo, política, crónica, se preguntaron para esta edición especial, conveniente reflexionar respecto a el nivel de penetración, por ejemplo, de internet en la vida de las personas hoy por hoy. La vida sin la red sería, algunos dicen, un caos total, tanto así que la humanidad entera tendría que aprender de nuevo a vivir. El mundo sería, dicen, como hace 20 años. Y la recomendación viene de cerca, por cierto, pero de verdad, póngale mucho ojo a esta edición especial de la tercera en sus 69 años de vida, porque tiene todas las miradas de los diferentes puntos de vista, cómo seríamos sin internet, sin la era digital, y cuánto nos ha cambiado la vida en los últimos 50 años, desde la primera conexión.
¿Tú crees que serías más feliz o no?
¿Yo?
Sí.
¿Sin?
Sin tanta digitalización.
No,
sin...
no. Sería menos feliz. De todas maneras.
Sería menos feliz.
Sí. O sea, soy feliz, pero sería menos feliz sin eso.
Igual había una felicidad en desaparecer del mapa, como que no sé, como que te llamaban solo al teléfono fijo, y si no estabas en la casa, no estaba, ¿no? No te ubicaba nadie, ¿o no?
Que a mí siempre me llamaron. Bueno.
Ya,
siempre
bueno,
me llamaron.
Siempre te llamaron, ya por mí no, ya, bueno.
Bueno, insisto, les recomendamos la edición especial del Día de la Tercera hoy día. 7:30.
Esto es Duna, Rodrigo.
Nada personal.
En Nada Personal, seguimos los Panamericanos de cerca. Es Lima 2019, junto a Francesca Ravizza.
¿Cómo te va?
Muy bien, Yadlan. Hola, José.
¿Cómo estás?
Muy bien, riéndome de los teléfonos fijos con usted.
¡Uy! Oh, claro, es que tú nunca viví.
No, sí, sí, viví con el teléfono
pero fijo. Pero no la era de solo teléfono fijo en tu life. No,
nunca la he... Como que la... No, si no soy tan joven, alcancé a tener teléfono fijo y celular.
Y celular.
Al claro, mismo tiempo.
Pero no viviste la etapa de que cuando estaba, por ejemplo, mi hermano hablando por teléfono y yo estaba esperando un llamado importante de un pololo o algo así.
Y te escuchaban la conversación.
No. Y estaba ocupando el teléfono y no había cómo comunicarme con ese pololo que me iba a llamar.
No,
y
pues.
Y ahí yo esperaba una hora, dos horas, tres horas. Y lo pasaba pésimo, como que solamente había una línea, una forma de comunicarse.
Lo que sí me acuerdo, y para terminar, me acuerdo cuando uno se conectaba a internet.
Y el ruidito
sí, cuando no había teléfono.
Eso es nuevo, lo que le voy a preguntar a la José, sí. Voy a tirar el carnet aquí sobre la mesa, pero ¿tu teléfono fijo era de 5 o de 6 dígitos? El número.
No, de no me acuerdo.
¿No?
No me acuerdo.
El mío era de 5.
8, 4, 4,
viejo. El número, digo.
Sí, po. Ya.
Viejo el número, no. Mentira, el número, no me hagas un montón.
Oye, vamos al deporte mejor.
Vamos.
Lima 2019. Nuevamente triunfaron los primos
Segunda
Grimal.
Jornada de competencia, ¿cierto?
Segunda jornada de competencia.
Y segundo triunfo de los Grimal.
Y segundo triunfo de los Grimal, que le ganaron hoy día a la pareja nicaragüense. Ganaron 3-1. Ganaron hoy día, ganaron el primer set 21-19, perdieron el segundo 21-19 y después se impusieron 15-13 en la definición a la pareja que integraba a los nicaragüenses Rubén Mora y Dani López. En el otro partido, que fue del grupo D, que es donde compiten los chilenos, México derrotó a Canadá en dos sets 21-14 y 21-19. ¿Qué quiere decir? Que Chile y Canadá son los dos equipos que van invictos en lo que va de esta fase de grupo, y mañana se van a enfrentar chilenos y canadienses a las 10:40 hora de Chile en el último partido de la fase de grupos del voleibol playa. Las chilenas, María Francisca Rivas y María del Pilar Mardones, no les fue muy bien, pero lo tuvieron muy complicado porque cayeron 2-0 ante Brasil, que son figuras y son una potencia en el voleibol playa. Basta ver las películas o lo que sea de Brasil, donde el voleibol playa es parte de la atracción.
Tienen historial de éxito.
Tienen un historial de éxito y es parte de su cultura el voleibol playa, con la cantidad de playas y la arena. Mañana juegan ante Islas Vírgenes por el grupo C a las 12:20 horas de Chile, que hoy perdió ante México 2-0. Así que Chile mañana le toca ante las Islas Vírgenes, donde podría ser favorita para ganar este partido. Hoy día también comenzó las competiciones en la modalidad squash y Chile tiene participación y le ha ido bastante bien. Hoy día las mujeres, Giselle Delgado derrotó 3-1 a la guayana Ashley Khalil. Se juega el squash en tres sets de 11 puntos cada uno y con diferencia de 2 puntos cada set para poder terminarlo. Así que es parecido al tenis y también al voleibol playa. Avanzó a cuartos de final la chilena y se va a enfrentar a las 19:45 horas hoy en los cuartos de final ante la estadounidense Amanda Chovy. La otra chilena, Ana María Pinto, le ganó 3-1 a la también guyana Mari Fungafat, y a las 19:45 también juega los cuartos de final en el squash individual mujeres. Y en hombres, Maximiliano Camiruaga derrotó 3-1 al jugador de Bermudas Nohan Brown, y a las 20:45 juega por los octavos de final, porque hay más hombres en competencia que mujeres, así que hay que pasar por una fase anterior para llegar a los cuartos de final. Jaime Pinto también ganó 3-1 a Anthony Burrow, y a las 20:45 también compite en octavos de final ante el argentino Roberto Pezzotta. En dobles les fue más o menos a los chilenos. Perdieron en dobles masculinos y en dobles mixtos también perdieron. Pero mañana tenemos posibilidades de seguir en competencia porque además de ser la inauguración a las 7 de la tarde, hora chilena, donde ya les conté que va a cantar Luis Fonsi, ¿cantará Despacito?
Me imagino
lo
que
lo más probable.
Su hit. Y va a las 9 de la mañana parten los cuartos de final masculino que están por definir. Todo depende cómo le vaya esta tarde noche a los chilenos. Y a las 10 de la mañana son los dobles femeninos donde va a jugar Giselle Delgado y Ana María Pinto. Van a ser pareja. Así que esperemos que les vaya bien y puedan avanzar a la ronda de semifinales. Y también comienza el patinaje artístico.
Ya, qué bonito.
Tenemos dos deportistas en competencia. En la categoría femenina, Francisca Cabrera, que comienza a las 11 de la mañana, y a las 12 del día, José Luis Díaz, en la categoría masculina. Y pentatlón moderno, mañana comienzan las pruebas de esgrima, y a las 10 de la mañana compite María José Bravo, y a la 1 compiten Esteban Bustos y Benjamín Ortiz. Y también comienza el rugby 7 con el partido de Chile versus Brasil a las 12 y media del día. Chile es campeón de Sudamérica Rugby Sevens de 2019, que se hizo en Uruguay y Chile en enero, y también es campeón de los Sudamericanos de Cochabamba y campeón de los Juegos Bolivarianos de 2017. Así que Chile tiene posibilidades, al menos en el papel, de poder optar a una medalla. Pero los Juegos Panamericanos no son lo único que está dando de qué hablar, porque Arturo Vidal, fíjense, podría dejar el Barcelona.
Eso leí.
Está... Bueno, él firmó por 3 temporadas, lleva una en el Barcelona, pero resulta que hay muchos mediocampistas en el Barcelona, entonces no es titular indiscutido. Por decir rápido, está Arthur, está ahora De Jong, que llegó, está Rakitic, está Sergi Roberto, está Busquets, está Arturo Vidal, que no es un titular indiscutido para Ernesto Valverde, así que ha tenido que convivir con la suplencia. Y hay un equipo italiano, el Inter de Milán, que ya lo había pretendido antes, que estaría ofreciéndole ser titular indiscutido y ser un gran protagonista a Arturo Vidal, como está acostumbrado a hacerlo.
¿Tiene opciones entonces?
El Barcelona estaría
de ser protagonista ahí.
Tiene opciones
Barcelona.
Tiene opciones de ser protagonista en el Inter de Milán, y el Barcelona, como tiene sobrepoblación de medio campo, estaría no viendo con malos ojos a lo mejor dejarlo partir y también recibir dinero en este mercado de fichajes. ¿Cuál es la gracia? Que está Antonio Conte, de entrenador del Inter de Milán. Antonio Conte lo dirigió en la Juventus cuando vimos el mejor momento de Arturo Vidal en el fútbol europeo, entonces podría seducirlo, y aparte que Arturo Vidal le acomoda al fútbol italiano y le acomoda.
Los hinchas de la Juventus no se lo perdonarían.
No se lo perdonarían, bueno. Pero. No pero, sería pero, el primero tú, ni el único pero, que.
Sí, no, es cierto, hay muchas historias escritas, pero. Él no partió jugando tampoco en el Barcelona, no partió como titular y terminó jugando como titular.
Claro.
Por ese lado, tal vez.
Igual.
Pero él querrá irse, ¿o no?
Yo sé, o sea, hoy día publica CDF una nota en la que dice que Arturo Vidal ha tenido conversaciones, y también publica que también el Inter de Milán, que quiere volver a estar en lo más grande de la Serie A y volver a meterse en las competencias europeas, que hace tiempo ya está bien de capa caída el equipo milanés, habría llamado, según lo que publica CDF, a Alexis Sánchez. Entonces también sería una carta, pero que Alexis Sánchez poco a poco está teniendo de nuevo cabida en el Manchester United. Entonces estas son especulaciones que hacen en el mercado de fichajes, pero todo puede ser. Pero a Arturo Vidal también le seduciría bastante jugar con Alexis Sánchez, con quien juega en la selección, y donde siempre es bueno jugar con tu compañero de selección, porque por más que te conozcas hace años, estar jugando en el día a día es distinto.
Es cierto, toda la razón.
Ya son, Fran.
¿Solo eso?
¿Alcanzamos a hablar de Johnny?
Sí.
Sí, nos autorizaron.
Nos autorizaron.
Llegó la hora de la teleserie.
Llegó la hora de la teleserie. ¿Se acuerdan que Johnny Herrera sacó la voz? Dijo que estaba enojado con Arias, sobre todo por unas declaraciones que hizo donde iba a ser suplente hasta que Fernando De Paul se lesionara.
Sí.
Le cayó pésimo esas declaraciones. Hoy día, a las 8:30 a.m, una reunión entre la dirigencia, donde estaba José Luis Navarrete, el presidente de Azul Azul, Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas, que son directores deportivos de la entidad laica. Y primero se reunieron los tres con Johnny Herrera. No estuvo Arias al principio porque estaba entrenando. Ahí dijo que la verdad lo que a él más le molestaba eran las declaraciones que había tenido Alfredo Arias respecto a que prácticamente Fernando De Paul se tenía que lesionar para poder él seguir. Le cayeron muy mal, a mi entender la está malinterpretando, porque es como está jugando demasiado bien Fernando De Paul, no hay posibilidad de que entre toda la titularidad, la única opción sería que se lesione. Yo lo leo así como no con la profundidad y lo grave que lo está leyendo Johnny Herrera, pero que ya...
Con el dolor que
lo está viendo Johnny Herrera, y finalmente dijo que eso le molestó porque él en realidad no tiene problemas en pelear un título, una titularidad, quiero decir, y menos con Fernando De Paul, que es muy bueno. Después llegó al rato, una hora después, llegó Alfredo Arias a esta reunión. Nuevamente le dijo lo mismo Johnny Herrera a Alfredo Arias. No se guardó nada y Alfredo Arias mantuvo su posición. Dijo que él encontraba que su decisión era correcta porque llevan 7 partidos al hilo sin perder. Y, lo más importante, Johnny Herrera confirmó que se queda hasta fin de año en la Universidad de Chile.
¿Sí?
Sí.
O sea, va a cumplir el contrato, ¿no?
Va a cumplir el contrato.
Está bien.
Francesca Ravizza, que estén muy bien. Gracias. Chao, chao.
Chao. Escuchamos a Led Zeppelin. Dire Maker. ¿Por qué? Porque en Duna.cl usted puede conocer los detalles de la banda con la que regresa John Paul Jones, ex bajista de Led Zeppelin. Los detalles en Duna.cl. Y aprovechamos de saludar a nuestros patrocinadores.
Claro que sí.
Descubre un nuevo proyecto Riesgo Leguía en Endesa, un edificio donde su arquitectura y tú harán distinto cada departamento. Conoce más de este y otros proyectos en Indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Donde tú vas, está Vice Inversiones. Invierte en depósitos a plazo, fondos mutuos y acciones desde donde estés. Descarga ahora la aplicación Banco Vice y actualiza tu forma de invertir. Banco Vice y Vice Inversiones, simple para ti.
Senatron International, líder en exportaciones, entrega servicio aéreo, terrestre y marítimo con una solución inmediata para tus problemas de carga, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senatron International First Class Global Logistics. Infórmate en contacto@senatorchile.cl o senatorinternational.com.
Elige tu Chevrolet y también elige tu destino. Súbete hoy y acumula 20.000 millas Latam Pass, Colorado. Escucha bien, precio desde 16.890.000 pesos masiva. La Trailblazer desde 21.490.000 pesos y la Tahoe desde 37.990.000 pesos. Esperan en los concesionarios Chevrolet.
IFP Capital tiene más servicios para que ahora puedas obtener toda la asesoría necesaria de forma simple. Nueva cartola mensual, escáner previsional, certificado de cotizaciones. Simple AFP Capital. 7:43 PM.
¿Vamos a una pausa?
Vamos a una pausa y
volvemos. Pequeña, y ya seguimos con más acá en Nada Personal. Siete de la tarde con 46 minutos. Seguimos acá en Duna, en Nada Personal. ¿Usted me cuenta el pronóstico del tiempo para mañana?
Ya pues, bueno, primero a esta hora hay 9,3 grados de temperatura y para mañana en la región metropolitana se esperan extremas entre los 4 y los 18 grados y cielos nublados. Vamos a revisar también la temperatura en Valparaíso, donde nos están escuchando en la 104.1 y esperan una temperatura que va a bordear los 6 y los 16 grados. Además, revisamos Concepción. Saludamos también a los que nos escuchan a esta hora en la 90.1. Vamos a ver, en Concepción esperan para mañana viernes 26 de julio cielos nublados y extremas entre los 6 y los 12 grados. Y en Puerto Montt, donde nos escuchan en el dial de la 99.7, para mañana entre 3 y 11 grados, lluvia durante la madrugada y cielos nublados en la tarde y noche en el sur del país.
Mala cosa.
Mala cosa. Sí. Igual está bien que llueva.
Sí, por
acá
supuesto.
Acá no hay pronóstico de lluvia en harto rato.
Sí.
De hecho, estoy viendo. No. Pucha, que no hace falta.
Vamos a ver. Sí, la calidad del aire no es la mejor. Así que esperemos que esta situación mejore. Tuvimos varias alertas durante los últimos días. Vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante. Le damos las gracias a Nico Vial y acá partimos entonces Estado Nacional en Duna. Nos escucha el 89.7. También nos puede oír y mirar a través de la plataforma 24H de Televisión Nacional de Chile. Partimos el programa diciendo que ha sido una jornada bien agitada a raíz de este artefacto explosivo que detonó en una comisaría en la comuna de Huechuraba, y otro artefacto que, por cierto, llegó a las oficinas de Quiñenco, que tenía el mismo remitente del artefacto que explotó en la comisaría. 8 personas lesionadas, 8 funcionarios de carabineros, dábamos cuenta al inicio de este programa, y la situación, por cierto, ha llevado a que el gobierno presente una querella por ley antiterrorista.
Bueno, queremos hablar del tema con otro exministro del Interior, que es Jorge Burús, a quien tenemos en línea. ¿Cómo está, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes. Gusto saludarlo, Rodrigo, María José.
No, el gusto es nuestro, Jorge. Quiero partir preguntándole que de los hechos que hemos conocido, Jorge, de aquí para adelante, y lo que conocimos después del mediodía cuando se dan a conocer estos hechos, el calificativo suyo para tratar de entender un poco el tenor de lo que estamos viviendo.
Mire, así en abstracto no tengo más información, no tendría por qué tenerla, la que he recibido en medios de comunicación como el de ustedes. Yo creo que es un hecho absolutamente encuadrable en una acción de carácter terrorista. Si no es terrorista, por lo menos desde el punto de vista teórico, abstracto, sin conocer los detalles, meter en una carta o en una encomienda un artefacto explosivo, mandarlo a un determinado lugar, no importándole un comino que lo abre, no importándole un comino que al abrirlo pueda incluso causarle la muerte, dependerá del explosivo que tenía, pero sí lesiones, de todas maneras, eso es un acto destinado a causar temor no solo a aquellos que fueron víctimas directas, sino que en la población. Uh-huh. O sea, a mí me han interesado otros medios de comunicación y la primera pregunta, o una de las primeras preguntas, ¿qué está haciendo la empresa pública, la empresa privada, el gobierno para los nuevos protocolos en estas materias? O sea, inmediatamente se crea una psicosis que esto le puede pasar a cualquiera. Y entonces, eso es lo que buscan estas personas. Si eso no es infundir terror, ¿qué otra cosa podría ser terrorismo? Sería muy extraño, y menos si fueron dos actos muy parecidos, uno frustrado afortunadamente. ¿En qué hipótesis podría no ser un acto terrorista que una persona le hubiera mandado una cosa así por una inquina personal respecto de alguien que presumía que lo iba a recibir? Eso parece muy raro en este caso, porque lo podía recibir cualquiera, ¿no es cierto?
Sí, Jorge, sabemos de 8 personas lesionadas. Esto pudo ser mucho peor, es grave, una situación que, a ver, ¿cómo la ponemos o la insertamos dentro de lo que estamos viviendo?
Bueno, ahí hay que, pues eso hay que ser cuidadoso, porque yo presumo que la cantidad de explosivos que haya tenido el artefacto será bien determinante para saber si en ciertas circunstancias, dependía cómo se abría, a qué distancia del cuerpo se abría, pudo causar la muerte. Eso, en eso no me atrevo a decirlo. Uno podría presumir que no era, la magnitud no era para causar eso. Eso no le quita reproche jurídico, pero claro. Habría que determinarlo con detalle, no me atrevo a decirlo.
Sí,
¿no?
Antes de ir a la querella, Jorge, solo la María José recordaba al inicio del programa los otros hechos que hemos conocido en el corto plazo, lo que pasó con Oscar Landerreche y lo que pasó también con el presidente Metro, con Luis de Grange. Y nos hacíamos la pregunta, ¿qué pasó en esos casos? ¿No hay responsable? ¿No se detuvo a nadie? ¿Todavía no se ha podido dar con aquellas personas que estuvieron detrás de esos casos, Jorge? ¿Cómo se le explica a la gente eso?
Esta forma de actos de terrorismo son poco comunes en el país, no son únicos. Usted me ha dado los 3 casos que todos tenemos en la memoria, y no son en un largo plazo, son en 3-4 años. En estas acciones, hasta donde yo sé, no ha habido capacidad desde el punto de vista del Estado de determinar culpabilidades ni mucho menos sancionar a quienes están detrás de estos hechos. Hay otros actos de terrorismo tan graves o incluso más graves en cuanto a las consecuencias, que sí ha habido éxito. Yo siempre doy como ejemplo, hace ya, 4 años hubo un atentado terrorista muy complejo en el centro comercial de el Metro de Santiago, porque fue puesto ahí, podía sufrir cualquiera que pasara frente al tarro basurero, entiendo dónde dejaron esto. En ese caso, que provenía de un grupo más bien que reivindicaba el anarquismo, una buena acción primero policial, después del fiscal y después judicial, y entiendo que el autor principal está condenado y está cumpliendo una larga condena por ley antiterrorista.
¿Sí?
En consecuencia, en estos casos de este tipo de acciones terroristas, por el momento no podemos estar contentos respecto de una cosa esencial en la lucha contra el terrorismo, que es evitar la impunidad, ¿no?
Jorge, por lo mismo, Y cuando uno ve el detalle de la querella que ha presentado el gobierno respecto a esto, y el detalle, por cierto, de lo que involucra, hay que tomarle testimonio a todo, hay que... ¿Cómo tratamos de evitar este tipo de situaciones? Por un lado, y saco a colación también lo de Correos de Chile, debería mejorar sus protocolos, sus filtros. Tú mencionabas hace poco rato la empresa privada y pública, ¿qué tienen que hacer para tratar de enfrentar este tipo de situaciones? No quiero generar una enseñanza de aquí para adelante, porque las enseñanzas son diferentes en cada caso, pero ¿qué es lo que hay que mejorar en el corto plazo para tratar de que estas cosas generen el menos daño posible?
Bueno, por cierto, yo creo que hay que ponerle dificultades a los grupos o al grupo que está operando de esta manera y hacerle las cosas más difíciles. Eso a veces, cuando las cosas se hacen más difícil, importa de alguna manera restringir un poco la libertad que añoramos todos los ciudadanos. A todos nos gustaría que a ningún edificio público o privado nos pidieran carnet de identidad o tuviera que tener escáner para determinar si uno lleva un bulto, una mochila, tenga que revisarla. Pero desgraciadamente, no solo en Chile, en el mundo entero, se va haciendo indispensable eso por las consecuencias que tiene no tener esas medidas preventivas. Se pierde libertad, sí se pierde, desgraciadamente. Y de hecho, de alguna manera, aunque mucho menos que en otros países, nosotros hoy día ya notamos que en buena parte de oficinas, tanto privadas y públicas, hay algo más de control. Probablemente, yo no soy experto en el tema, frente a la repetición, no cotidiana tampoco exagera, pero la repetición de estos hechos, va a haber un aumento de los controles preventivos. Eso es inevitable, a mi juicio. Y Correos de Chile, si es que fue definitivamente Correo el que lo transportó, cuestión que no me consta, qué sé yo. Tengo entendido que en otro caso no fue Correo, fue una empresa privada, el caso de la Andarreche privada de Correo. Obviamente que también deben tener protocolo y tendrán que mejorarlo desde el punto de vista de determinar con más categoría la sospechabilidad de un paquete. Eso importa, obviamente, otra restricción a libertad, porque tendrán que ser no sé, abiertos o sacados para el lado, en buenos casos terminar haciendo que no era, en fin, es la desgracia de vivir un mundo donde hay gente disponible para hacer este tipo de acciones delictuales, ¿no?
Estamos conversando con Jorge Burgos, exministro del Interior de la expresidenta Michelle Bachelet. Jorge, ¿cómo se hace link en esto con la ley antiterrorista? Se lo pregunto porque evidentemente si uno menciona los casos Landerreche, Luis Legrand, lo que pasó con el paradero micro, etcétera, da la sensación de que hay problemas importantes en varios temas que tienen que ver con la investigación, con la detección de los focos de riesgo, con las pesquisas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el link que se hace con los cambios que tienen que hacer?
Se puede hacer un link, pero para no hacer demagogia o populismo o como dicen en Argentina, una frase buena que es hablar con el diario el lunes. Mira, yo creo que este tipo de hechos, desgraciadamente, una mejor ley no los evita. O sea, si alguien sostuviera, si tuviéramos las modificaciones que hace 4 años se presentaron, esto no habría ocurrido. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Pero sí, el link es válido en el sentido que yo creo que tenemos la necesidad de mejorar nuestra ley antiterrorista. Es una ley antiterrorista del siglo pasado, de casi 40 años, que fue dictada en circunstancias políticas, sociales, culturales, de todo tipo, absolutamente diversa a la que tenemos hoy día, que ha tenido algunas modificaciones relativamente importantes, pero le falta mucho. Ahora, si tú me preguntas por qué tanto en el gobierno anterior, siendo el primer ministro de la presidenta Bachelet, al que yo sucedí, presentó un proyecto modificatorio, yo presenté unas indicaciones, este gobierno presentó otras indicaciones. Uh-huh. Pero como quiera que sea, han pasado 4 o 5 años sin que haya habido acuerdo en el Parlamento respecto de modificar la ley antiterrorista. Eso realmente no puede ser. Si hay diferencia respecto de cómo se está tipificando, si hay diferencia respecto de si se incorpora o no ciertas técnicas intrusivas, pónganse de acuerdo. ¿Cómo no va a ser posible ponerse de acuerdo? Es indispensable.
¿Jorge?
Se puede poner de acuerdo la gente. Oye, mira, ayer hay una demostración súper clara en otra área. Y es posible ponerse de acuerdo en cuestiones que durante largos años, en este caso más de 60 años,
¿Jorge?
pidieron a la opinión pública, que es la ley reservada del COVID. Es una ley moderna y nueva.
¿No da la sensación, Jorge, de que, porque tanto en el gobierno anterior como este gobierno son gobiernos reformistas, es decir, que hay reformas fundamentales, importantes para la ciudadanía, etcétera, y finalmente los cambios a la ley antiterrorista siempre quedan a un lado, digamos, no hay prioridad, no hay tiempo legislativo, etcétera? ¿Será que tiene que ver con eso, con que estos gobiernos no han centrado este tema en eso?
Déjame decirte, sí, que los gobiernos más reformistas fueron los cuatro primeros gobiernos de la Concertación. Es para pasar un aviso político desde mi posición. pero ya, te concedo el punto que en estos últimos dos gobiernos también ha habido muchas reformas de mucho tipo. Yo realmente voy a decir una cosa tal vez contracorriente en un día como este. Yo tengo la sensación que en Chile, como en general, tenemos una situación frente a los delitos terroristas mucho mejor que la media general del mundo, incluso del barrio, no es prioridad, y en consecuencia no pasa mucho del punto de vista de opinión pública si no hay acuerdo y no hay mucho riesgo en que esto duerma el sueño de lo justo durante 3 o 4 años. Creo que eso es una irresponsabilidad. Yo tengo la impresión de que cuando un proyecto no sale, hay responsabilidad de los dos poderes legisladores, tanto del gobierno como del ejecutivo. Yo he estado en los dos lados del legislativo, en los dos lados del mostrador, y te puedo decir con certeza que las cosas no salen fundamentalmente por una ausencia de buscar profundos acuerdos sobre lo que es posible. O sea, a lo mejor todos tienen que ceder. Está un poco de moda decir que hay que buscar acuerdos y hay que ceder. En estas cosas hay que buscar y ceder. Es imposible pretender lo otro, ¿no?
El ex ministro del Interior, Jorge Burgos, abogado además, en conversación con Estado Nacional acá en Duna. Jorge, abrazo, que esté muy bien.
Gracias, Jorge.
Igual a ustedes, que tengan una buena noche.
Ya igualmente. Hasta luego. Bien. Chao, chao. Ya pues, ponemos punto final entonces a Estado Nacional acá en Duna, con la conversación con el exministro del Interior, Jorge Burgos. ¿Me cuentas lo que viene el 89.7, María José?
En unos segunditos, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Mauricio Rojas, ya a las 20:30, Sintonía Crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo.
Por nuestra parte, a las 19, mañana viernes, ¿cierto?
Exactamente.
En punto, para iniciar otra edición de Nada Personal. Que lo pase muy bien, buenas tardes.
Chao.